El gobierno de Ecuador investiga una posible filtración de datos de sus ciudadanos, de sus cuentas personales, información financiera y datos de identidad civil de cerca de 17 millones de personas, incluyendo niños, se han encontrado expuestos en una nube insegura. La empresa Nova Strat tiene en sus manos los datos privados de todos los ecuatorianos, incluso de fallecidos, hasta hace pocos días. La compañía tenía alojada esta información en un servidor que era de fácil acceso para cualquier persona. Al momento, la empresa ya no se encuentra disponible. La compañía brindaba servicios de análisis para el mercado ecuatoriano. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a dialogar a Washington Rodríguez, coordinador de tecnología de la información de la Universidad Casa Grande. El gobierno ha alegado que nunca hubo hackeo de la información. Entonces, lo primero que me gustaría plantearle es ¿cuál es la diferencia entre hackeo y filtración de información?
Bueno, en realidad, todas dos concluyen a lo mismo. Una pérdida de información que se tenía supuestamente resguardada. El tema de hackeo es cuando normalmente viene otra entidad, generalmente una entidad con propósito malicioso, y trata de ingresar a los sistemas buscando alguna forma radical de hacerlo. Radical significando de que podrían tratar de romper alguna clave, descifrar alguna clave, romper algún sistema de seguridad que conocemos generalmente en el medio como firewalls, que son sistemas que protegen. Entonces, lo que hacen es romper estas capas de seguridad para poder penetrar a un lugar específico. En el caso de lo que ha ocurrido dentro de la información que está a la mano, porque en realidad es lo que conocemos de manera genérica, lo que se demuestra es que esto ha estado en algún servidor dentro de lo que llamamos la nube. Esos servidores que están en la nube lo que hacen, le describo un poco. Actualmente tenemos equipos que nosotros depositamos dentro de nuestro sistema de redes y en ellos colocamos todos nuestros servicios, nuestros controles de acceso, nuestra información. Lo mismo se hace actualmente en la nube. En la nube se puede alquilar un servidor que esté específicamente en algún lado, de nuevo, en cualquier parte del mundo, pero se alquila. El problema con este tipo de cosas, si no se hace bien, es igual que cualquier otro equipo que yo coloco tal vez en la esquina de mi casa. Si es que no lo protejo y le pongo algún tipo de capa de seguridad, un firewall, usuarios, niveles de acceso, ocurriría lo que les ocurrió a ellos. Vino un software especializado y lo que hace es comenzar a tantear, a buscar qué puede encontrar libre allí. Y encontró esta información completamente libre, de acuerdo a lo que se menciona, hasta el día 11 de septiembre del presente año. Esa información quedó expuesta. Inmediatamente tuvieron la gentileza de informar a través de los medios oficiales, oye, encontramos esta información. Y en la empresa que estaba a cargo de esto de acá, supuestamente había recopilado esta información por temas, entendemos que comerciales o de algún tipo de verificación de datos, quedó expuesta. Entonces, lo volvieron a cerrar. Pero es lo que ocurrió. Diferencia de nuevo, hackeo es que yo tengo la intención de llegar a un lugar para poder penetrar a esa información sin que lo sepan. El acá es prácticamente abierto. Hicieron una búsqueda aleatoria y encontraron que eso estaba abierto a cual puerta de una casa.
Desde la parte exclusivamente técnica, ¿qué se considera filtración de información?
Filtración de información es cuando yo comienzo a emitir información sin ningún tipo de protección. Filtración de información generalmente ocurre cuando nosotros nos conectamos, tal vez, le mencionaría yo, comenzamos a transmitir información a Facebook. Ya supuestamente está segura porque yo estoy poniéndolo en algún lado de mi página de Facebook y sucede que yo no he protegido la información. Facebook le permite proteger y decir, ¿está abierto para el público o no está abierto para el público? Lo que ocurre si no lo hago es que queda abierto para el público y se filtró la información. Ese es el término más o la analogía más efectiva para considerarlo.
En el caso del ex analista Edward Snowden, se habló también de filtración de la información, al contrario de lo que habría ocurrido con Julian Assange. ¿Nos podría explicar la diferencia entre los dos casos y cuál tiene más similitud con lo que está ocurriendo ahora?
Bueno, en el caso de los WikiLeaks y en el caso de Snowden, ambos casos tenían la predisposición en el tema de hackeo. Me explico. Entiendo y se entiende por ellos mismos, de acuerdo a sus declaraciones, de que ellos buscaban en redes que no eran autorizadas a ellos para ingresar y ellos trataban de penetrar esas redes, lo hacían y exponían lo que encontraban. Pero no es que estaba, digamos, expuesta al público, sino que estaban protegidas y ellos penetraban esa protección, rompían esa protección, el cual entra en el término ya de hackeo, ¿no? Entonces, en ambos casos, definitivamente son, si bien es cierto, le pusieron los WikiLeaks, pero en realidad lo que hacían era todo lo que habían hackeado, lo exponían al público para que cualquiera lo pudiera leer, ¿no?
¿Se puede relacionar lo ocurrido con la exposición de la información personal de millones de usuarios de Facebook?
Exactamente, eso sí fue una filtración de información. Si bien es cierto, uno de los principales inconvenientes que tenemos en el mundo de las redes sociales ahorita es de que por facilismo las personas le dan ok a todo cuanto quieran conectarse, lo cual ocasiona este tipo de inconvenientes. El hecho de dar autorización cuando ustedes se conectan o instalan cualquier programa, una app, sea en Android, principalmente en los teléfonos Android, siempre le preguntan, ¿seguro que quiere instalar esto acá? Sí. E instantáneamente le hace un recordatorio, le dice, esta aplicación tendrá acceso a sus fotos, a sus contactos, etcétera, de su teléfono. Y uno pone sencillamente, ok. No toma conciencia de la pérdida de nuestra información digital. Ya en estos momentos está realmente abierta para todo el mundo por la forma en que la hemos entregado a las distintas aplicaciones sin ningún tipo de protección.
¿Qué consecuencias podría traer esta filtración de información para los ecuatorianos? Los datos expuestos no se podrían haber copiado ya. Es decir, ¿hay la posibilidad de que alguien más tenga ya estas bases de datos?
Sí, es posible. Ya en el caso, como le mencionaba, la información ya la tienen ciertas empresas, digamos, de buen haber. Empresas como las financieras, las empresas comerciales, ya tienen parte de nuestra información, lo cual no nos afecta. El momento que nos afecta es cuando empresas, perdón, no empresas, sino delincuentes, en fachada de fraude, comienzan a utilizarla, engañando a los usuarios. Posiblemente le da un ejemplo. Una persona se acerca a su casa y le dice, ¿sabe qué? Conocemos que su esposo, que trabaja en tal empresa, tiene este número de teléfono, el contrato telefónico que tiene con Movistar es el siguiente. Necesitamos hacerle una revisión de su TV cable porque sabemos que tiene tal contrato. Con la información que presentan, pueden justamente engañar a las personas, entrar a la casa y robarles. Ese, digamos, es la acción inmediata que podría ocasionarnos pérdida o algún tipo de robo. La otra es lo que ocurrió ya también hace algún tiempo atrás, de utilizar las redes para esto. Entonces, en las redes comienzan a amenazar, comienzan a extorsionar con la información. Y la gente que no conoce del tema se preocupa inmediatamente y comienza a otorgarles a ellos cualquier tipo de petición. Entonces, eso es lo malo que ocurriría con la información que en este momento hemos descubierto que fue diseminada, ¿no? Prácticamente.
¿Qué tan fácil es acceder o armar bases de datos con información entregada por los ciudadanos a instituciones consideradas seguras?
Bueno, lamentablemente no era fácil hasta hace unos años atrás. Tenemos los casos, nosotros en el gobierno anterior se crearon dos instituciones, la una se llamaba datoseguro.gob.es, que con mi información yo podía ver justamente prácticamente y todo lo que mencionamos en este leak que ha habido, el Ecuadorian leak, que es mi número de cédula donde estudié, mi dirección, mi teléfono, estaba en esos datos seguros. La DINARDEP, también, bueno, pues ese es el tema de datos públicos, pero también para quienes trabajan en el sector público también les queda expuesta en cierta medida su información. Así es que no era fácil, sin embargo, esta entidad que se creó, como le digo, la datoseguro.gov.es, permitió recopilar la información. Entonces, hizo que era más fácil encontrarla en un solo lugar. Anteriormente la encontrábamos en el sector bancario, todo lo que son datos de nuestras cuentas exclusivamente, tal vez datos referenciales de nuestro ámbito de activos. En el caso de las universidades, de los colegios, existe la información exclusivamente de nuestras notas y de nuestra posición educativa. Pero todo eso es recopilándolo en un solo lugar, que es lo que ha hecho esta empresa que lamentablemente puso al descubierto la información. Entiendo que la empresa que estuvo recogiendo esto de acá era una empresa, la verdad es que no VPN Mentor fue la que denunció, pero todavía no está claro cuál es la empresa ecuatoriana que había recopilado la información para ponerla a disposición. No conocemos exactamente para qué lo hizo. Supuestamente pues tenía algún valor político o algún valor referencial a nivel de para poder otorgar créditos o algo por el estilo. Hay bastante información ahí que todavía no está clara ni exactamente conocer de qué era.
Justamente se han encontrado datos del registro civil, del BIES y de propietarios de vehículos e instituciones aparentemente seguras. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de la confidencialidad de los datos que depositamos en estas instituciones?
Definitivamente depende de cada institución. Las instituciones privadas, para las cuales yo he trabajado toda mi vida, siempre se aseguran de que la información que depositan los usuarios, los clientes, permanezca segura y sea de funcionalidad exclusiva dentro de lo que es esa institución. Sin embargo, en las partes públicas conocemos de que efectivamente hay esquemas de protección, pero que tal vez requieran mantenimiento, requieren actualizaciones de software, actualizaciones de hardware, que no es fácil dentro del sector público conseguir. Entonces, el tema de la seguridad, de manera general, es un tema que la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, no le dan mayor atención hasta el momento que ocurre este tipo de exposición, porque afecta la imagen de la institución el hecho de que quede expuesta su información. Si es que en cualquier entidad privada comienza a aparecer de la nada nombre de los clientes y datos propios de sus clientes dentro de la institución, en público, obviamente eso afecta muchísimo imagen y es la parte que todos nos cuidamos.
Se ha hablado mucho de que exfuncionarios de la comunicación están detrás de todo este acontecimiento. ¿Es tan fácil mantener expuestos los datos privados de millones de personas en una nube insegura?
Depende de quién lo haya hecho. Es un tema de dos niveles. Un tema de institución, vigilar que las personas que tienen acceso a ellos, cuando salen, dejen de utilizarlo. Y la otra es de que efectivamente esas personas cuenten con el valor ético y moral de mantenerse en cuidado de desinformación. insisto, quienes trabajamos en el sector privado, una de nuestras primeras indicaciones, nuestras primeras enseñanzas dentro de toda empresa es que manejamos información de cuidado y tenemos acceso solamente a lo que nos corresponde tener acceso. O sea, digamos, por decir un ejemplo, el cajero de un banco solamente puede tener el número de la cuenta y recibir los depósitos o hacer lo que es el pago de algún tipo de cheque. Sin embargo, él no tiene acceso a ver el saldo de esta persona porque no se lo permiten los sistemas. Todo esto de aquí debe estar preparado para ese tipo de cosas. Por lo tanto, insisto, las personas que tienen acceso a las bases de datos son personas que, por su calidad moral y por su calidad profesional, deben de tener acceso, y las empresas deben de tener sus políticas para que estas personas, mientras las tienen, deben de estar controladas. De lo contrario, cuando ya no están, deben de quitarles esa accesibilidad.
¿Cómo se puede llevar estos datos a una nube? ¿Qué se considera una nube insegura?
Una nube insegura es el alquiler de un equipo en algún lugar. En este caso, de acuerdo a lo que se menciona, fue colocado en un grupo de servidores de Amazon Web Services, que es donde encontraron esta información. Es como poner en una tienda un equipo. Yo exhibo el equipo y digo, allí puede colocar lo que usted quiera, yo se lo vendo ese equipo, pero yo lo tengo aquí en mi tienda. Entonces, yo lo que hago es llevo un pendrive, por dar analogías así para poder de fácil entendimiento. Yo llevo un pendrive o alguna forma de almacenamiento y coloco allí la información. Yo no sé si es que esa tienda tiene guardia. Si no lo tiene, ¿qué hago para que tenga un guardia? Si es que el equipo que está allí es un equipo que está bajo algún sistema con un control de usuarios, ese equipo está conectado a alguna red, la red tiene acceso de quiénes y de cuántas personas. Entonces, todas estas capas que le menciono que son de inseguridad, esas capas pueden ser violentadas si es que no se protegen. Entonces, así de fácil como comprar un equipo y ponerlo en una tienda, así de fácil también se puede perder la información por no cubrir su seguridad.
¿Qué tipo de seguridades se vulneraron para que pudieran acceder a este tipo de información?
Bueno, la principal es el control de acceso. O sea, si es que no se protege con claves las personas que puedan o no acceder a la información, es lo primero. La otra es claves seguras, ¿no? Todos conocemos y tenemos usos de distintos tipos de claves. Ya vemos mucho en los celulares el tema del uso de biométricos que leen nuestro dedo para poder, la información de la huella para poder acceder al teléfono. En otros ponemos patrones, ponemos algún tipo de letra, dibujamos. Pero lo mínimo que tenemos ahorita en seguridad se llama claves. Y las claves deben de ser seguras. Muchas veces exageramos tremendamente confiados en que la clave 1, 2, 3, 4 es la más segura del mundo cuando es la más utilizada y la que todo el mundo finalmente conoce. Entonces, se trata de eso. Se trata de que así de fácil es la forma en que empleamos los sistemas de seguridad. Las claves siendo la menor que debemos buscar proteger, que sea una clave segura.
Esta vulneración de la seguridad de la información de los datos de los ecuatorianos, ¿fue solamente para los ecuatorianos o también para la seguridad del Estado?
Bueno, en realidad entiendo que los temas de Estado deben de manejarse en otro nivel. Sinceramente desconozco la totalidad de lo que se haya publicado o lo que se haya expuesto. Conocemos a través nada más de los medios de comunicación. La fuente oficial también menciona que ha habido información de registro civil y cosas por el estilo, pero realmente dudo mucho de que tenga que ver con temas de Estado, ¿no? Los datos personales, si bien es cierto, nos afectan a todos, pero datos de Estado deben de ser algo muchísimo más complejo.
¿Qué tan seguro puede ser un sistema informático de un estado, en este caso de Ecuador?
Todo depende de cuánto se quiere invertir y de las personas que estén detrás de eso. Pueden haber sistemas tremendamente seguros, como también puede haber sistemas que no lo son. Recuerde que el hackeador o la persona que esté interesada en romper esos sistemas de seguridad es una persona o un grupo de personas que tiene equipos y tiempo muchísimo más que el que tiene para preparar los equipos y protegerlos. En el caso nuestro, de experiencia, nos podemos pasar toda una semana preparando un equipo para que no sea penetrado de ninguna forma. Y ya como trabajamos solamente horas hábiles durante las noches, ya posiblemente nos estén buscando la forma de penetrarnos, porque ellos tienen equipos y tienen el tiempo para poder hacerlo. Inclusive lo hacen mientras dormimos, hay hackeadores del otro lado del mundo que están despiertos y están haciendo su trabajo, como podrían llamarlo. Es muy importante por eso tratar de pensar en que la seguridad es uno de los temas primordiales que debemos de considerar dentro de los presupuestos de las instituciones.
Ante todo lo ocurrido, ¿qué precauciones debemos adoptar todos los ecuatorianos?
Bueno, como ecuatoriano, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es proteger nuestra identidad digital. Nuestra identidad digital ahorita está manejada por nuestro correo electrónico personal. ¿Cuántas personas mandamos ahí? No solamente fotos o cosas por el estilo, sino que mandamos información personalizada, mandamos claves a través de los correos. Entonces, ese es uno de los focos primarios que debemos aprender a controlar y usar. Lamentablemente es un tema cultural que usted ve en los cyber que quedan al frente de las instituciones públicas, porque las instituciones públicas nos piden que tengamos un correo, y usted ve que en los cyber de al frente de estos lugares le dicen: a ver, presta para ayudarte y yo te ayudo en el trámite, y dame tu cuenta de correo. Y, inmediatamente le dan: ¿y cuál es la clave? Toma la clave. Ya ahí quebramos nuestra seguridad. Esa es una. La otra tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales son muy proclives a que liberemos por simpatía, por el momento, por cualquier circunstancia, liberamos información que no deberíamos. Usted ve prácticamente en todos lados, en Facebook o en Instagram, en cualquiera: me voy de viaje, me voy 8 días a Miami. ¿Y usted cree que es la única persona que lo sabe? El ladrón de la esquina se entera de eso de allí fácilmente y la está visitando durante sus 8 días que está de viaje en Miami, y la está visitando en su casa. Por eso es importante que sepamos guardar la información y sepamos valorar lo que entregamos. Somos muy abiertos, bueno, el ecuatoriano es muy abierto para poder ser muy receptivo con las personas, pero sin embargo las redes no son personas, son entidades que resguardan nuestra información y que lamentablemente lo hacen dependiendo de tanto y cuánto nosotros lo hagamos también.
¿Cree que debe responder por esta filtración? ¿Solamente los causantes de la filtración o las instituciones que no pudieron asegurar la confidencialidad de los datos entregados?
Bueno, en realidad, el que recopilaba la información es el total responsable de eso de allí. La forma en que operativamente obtuvo esos datos tiene otra incidencia y otro capítulo completamente aparte, ¿no? O sea, cómo obtuvo la información es un tema que debe conocerse, porque sinceramente yo como ecuatoriano quiero saber cómo obtuvo la información nuestra y la colocó dentro de su base de datos. Pero la persona responsable es la que recopiló esa información.
Y ya para terminar, ¿qué recomendaría a los ecuatorianos para mantener la seguridad de la confidencialidad de sus datos? ¿Debería cambiar todas sus claves o qué debería hacer en este momento?
El cambio frecuente de claves es importante. Las claves deben de ser cambiadas al menos dos. O sea, lo normal es que se haga cada 3 meses. Es la recomendación profesional. Pero conociendo nuestra cultura, pues que lo hagan una vez al año sería suficiente, que cambien todas sus claves, que sean conscientes de sus claves y que no las entreguen a ningún lado. Lo mismo en la instalación de información, de aplicaciones dentro de teléfonos, no seamos tan regalones en entregar y simplemente dar ok, leamos lo que estamos entregando. Eso ocurre en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todos lados, en lo que es teléfonos Android, entregamos nuestra información y prácticamente no nos damos ni cuenta. Ecuatorianos hagan conciencia de dónde ponen y a quién le entregan su información.
Muchas gracias, amigos. Recuerden visitar nuestra página web dialoguemos.es y buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Dialoguemos Info. Conmigo, hasta la próxima.